Estamos começando agora mais um programa Decifrando o Futuro por a pantalla da TV Nuevo Tempo. Sejam todos muito bem-vindos a diferentes lugares de Sudamérica para juntos abrirmos a palavra de Deus e entender as profecias. Esse é o objetivo do programa Decifrando o Futuro, para que tu sepa exatamente tudo o que vai passar no mundo e não quedemos no mundo com medo, com incertidumbre, porque Deus nos deu sua revelação, sua palavra, para que assim estejamos preparados para tudo que vendrá. Então, por favor, eu quero invitar-te para abrochar seu cinturão de segurança, preparar-se, porque vamos fazer um viaje no tema de hoje. Vamos regressar em la história para compreender todo o futuro. En el programa Descifrando el Futuro, yo siempre tengo la compañía de mis amigos que ven de diferentes lugares, diferentes iglesias de Sudamérica, para juntos profundizarnos más en esa temporada especial que estamos estudiando las profecías en el libro del profeta Daniel. Hoy vamos a estudiar un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Él estaba tranquilo en su cama cuando algo ocurrió. El rey quedó preocupado porque el sueño tiene que ver con la historia del mundo. ¿Quieres saber un poco más? Quédate conmigo porque el programa Descifrando el Futuro está solo comenzando. Já regressamos com o programa Decifrando o Futuro e eu tenho em minhas mãos um regalo especial para ti. Tu sabes que no Nuevo Tempo nós temos a melhor e mais grande escola bíblica do mundo, onde nós enviamos todos os dias miles e miles de estudos bíblicos para que as pessoas possam conhecer e entender melhor as profecias. Eu tenho a alegria de apresentar-lhes a cura do pecado. São 15 temas basados em as profecias de Daniel e Apocalipse, para que tu puedas conhecer a relação entre esses dois importantes livros que tratam da profecia. Daniel e Apocalipse têm uma conversação muito especial. Há profecias que tu necessitas do livro de Apocalipse para entender Daniel, e há profecias que tu necessitas de Daniel para entender o livro de Apocalipse. E tu puedes ter acesso a esse material agora, que vai chegar para ti um enlace para que tu puedas descargar e tenerlo em seu equipo. Agora, o que tu debes fazer para ter sua inscrição em la melhor e mais grande escola bíblica do mundo? Tu puedes contactarnos por el WhatsApp. Agrega el número +55 12 98100 1460. Outra vez, +55 12 98100 1460. Envia-nos mensaje, vamos enviarte aí pequeno registro para que tu puedas llenar com suas informações principais e então tu vas ter acesso a esse material descargando directamente em seu celular ou em sua computadora. Ou tu puedes ir também ao nosso sitio web, nuevotiempo.com/escuela bíblica. En la pantalla está también apareciendo un código QR, apunta a la cámara de su celular, que tú serás llevado directamente a nuestro sitio. Entonces, vamos al tema de hoy, porque el tema de hoy está sorprendente y va a hablar a su corazón, yo no tengo dudas. Yo tengo mi Biblia en la mano, yo quiero invitarte también a tener su Biblia, los que están conmigo en el escenario también ya están con sus Biblias en las manos para acompañar el tema que vamos a estudiar en ese día. Porque todo comienza por la palabra. Ese capítulo 2 de Daniel preséntanos la historia del mundo en la profecía. Al ser humano le parece muy fascinante conocer el futuro, saber anticipadamente todo o que vai ocorrer pode ajudar-nos a elegir de la mejor manera. As pessoas podem intentar saber sobre o futuro em los diversos lugares, pero solo en la Biblia encontrarán la información precisa y necesaria sobre lo que está por venir. Los seres humanos presienten que algo está por ocurrir. La inestabilidad del mundo, las tragedias, el enfriamiento del amor son evidencias de que los seres humanos se están autodestruyendo. Dios le reveló al rey Nabucodonosor en un sueño una visión del futuro por lo menos 2500 años antes de su cumplimiento. Lo más sorprendente es que el sueño se ha cumplido fielmente en todos sus detalles. Parte del sueño ya está cumplido, lo que nos da la seguridad de que lo que todavía falta por cumplirse ocurrirá como la Biblia lo dice. Vamos a volver en el tiempo. Ven conmigo a los días de Babilonia. Algo muy importante está por ocurrir y lo que será revelado ejerce influencia sobre nuestras vidas en el presente. Vamos al capítulo 2 del libro del profeta Daniel y vamos a leer los versículos 1 y 2. Daniel capítulo 2, versículos 1 y 2. Yo quiero invitarte para dejar su Biblia abierta en Daniel capítulo 2 porque vamos a leer algunos versículos especialmente para comprender bien que Dios tiene para nosotros. Escrito está: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se turbó su espíritu, y sí le fue el sueño. Versículo 2. Hizo llamar el rey a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para le explicar sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. ¿Ha tenido algún sueño que lo preocupó? Hay personas que intentan interpretar los sueños como si hubiera una simbología por detrás de los elementos que se componen todo el contenido soñado. El rey Nabucodonosor tuvo uno de esos sueños que le incomodó. Dios le había dado una importante revelación de la historia y el rey quería entender mejor lo que implicaba este sueño. Para solucionar el problema, el rey decide llamar a un grupo especial para que le dieran el contenido y la interpretación del sueño. Pero ellos no podían decirle al rey lo que había soñado. Por eso le piden que les cuente el sueño y entonces le darían la interpretación. Obviamente, cualquier interpretación podía ser inventada. Eso no le daría seguridad al rey. Aquellos sabios, magos, encantadores, astrólogos, no lograban decir lo que había ocurrido en el cuarto de Nabucodonosor la noche anterior. Y por lo tanto, sería imposible que supieran lo que ocurriría en el mundo en los siguientes 2500 años. El rey se enfureció con la incapacidad del grupo y entonces decidió matar a todos los sabios de Babilonia. El decreto se fue haciendo público hasta que llegó al conocimiento de Daniel, que no era mago, astrólogo y mucho menos médium, pero que era parte de la élite erudita. Así, el decreto también lo alcanzaba, pero la respuesta de Daniel fue segura y con confianza. Vea conmigo, versículos 15 y 19 del capítulo 2. Versículo 15, habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Versículo 19, el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel no tenía la solución al problema, pero él sabía quién podía solucionarlo. Por medio de la oración, él descubrió los misterios que implicaba ese sueño. Ante las mayores crisis, mientras estamos en este mundo, enfrentamos muchos problemas que no logramos resolver a no ser que sepamos cómo orar. Hay situaciones en las que la única solución es divina. Dios siempre tiene una salida. Dios siempre tiene una solución. Entonces, tú no necesitas traer el futuro para el presente, porque Dios ya está en el futuro. Dios está cuidando de todo. Es solamente confiar, es solamente seguir su vida con seguridad que tú nunca estarás solo. Hay una salida y Daniel conocía el camino para la salida. Y ese mismo camino es el camino que está a su disposición. Vamos a seguir la lectura de los textos para entender mejor. En el versículo 28, Daniel ya está delante del rey Nabucodonosor, porque Daniel ya tenía la solución, ya conocía el sueño y la interpretación. Y en el versículo 28, Daniel habla así: pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Estos son tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Hay un Dios en el cielo. Daniel, no se atribuyó alguna prerrogativa especial que puede ser que le daría alguna ventaja o poder. Humildemente, el profeta transfiere inmediatamente todo el mérito a Dios. Ningún ser humano podría resolver la pregunta del rey sobre el sueño y su interpretación, pero había un Dios que sabe todo y que podía dar el sentido del sueño. El sueño de Nabucodonosor era para el final de los últimos días. Aunque el sueño comenzara en el presente, terminaría en los fin de los tiempos. Este sueño nos conduce por el túnel del tiempo, anticipando la historia y dejando bien claro el control de Dios delante de todas las cosas. Daniel comienza a contar el sueño para el rey. Eso está en Daniel capítulo 2, de los versículos 31 hasta el versículo 34. Y ese fue el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Yo voy a mostrarte en nuestra pantalla de manera especial para que tú tengas la descripción general de este sueño, de la estatua, que tenía materiales diferentes. Daniel describió en detalles todo que el rey había visto. Yo imagino a Nabucodonosor cómo quedó maravillado ante el poder de Dios. Pero él solo quería saber el contenido. Quería también saber la interpretación. No era solamente saber qué había soñado, sino qué significaba. Por eso el corazón del rey estaba angustiado y necesitaba de una respuesta. Las profecías bíblicas no se tratan de interpretación personal. No fue Daniel quien dijo qué significaba cada una de las partes de la estatua, sino fue Dios que dio la revelación. Nabucodonosor soñó con una estatua que tenía materiales diferentes, partes diferentes, que comenzaba con oro, después tenía la plata, el bronce, el hierro y hierro junto con barro. Esa es una estatua completamente diferente, porque la gente cuando prepara o construye una estatua no hace así. O es totalmente de hierro o es totalmente de yeso. Se puede usar diferentes materiales, pero esa estatua específicamente tenía una constitución muy específica, porque había un significado por detrás de cada uno de los metales que estaban junto a esa estatua. Nosotros encontramos en la continuación Daniel haciendo una descripción en los versículos bíblicos, en la continuación, de qué significaba cada uno de los metales. Si tú lees el capítulo 2, tú entenderás que hay una descripción a partir del versículo 36. Nosotros encontramos la interpretación del sueño. Cada uno de los materiales representaban un reino. Los metales aparecen en orden descendiente, del mayor valor para el menor valor, pero todos representan un imperio universal. Vamos a comenzar con la cabeza de oro que Daniel atribuía a Babilonia. Vea conmigo exactamente cómo estaba la estatua y el significado de cada una de las partes. Daniel enseña al rey que la cabeza representaba el imperio babilónico. Pero después del imperio babilónico surgiría un otro imperio que es el imperio representado por el pecho y los brazos de plata, que era el imperio medo-persa. Después, el imperio medo-persa, existiría un tercero imperio mundial, que era el imperio griego. Después del imperio griego, teníamos un cuarto imperio, el bronce, un cuarto imperio representado por las piernas de hierro, que era el imperio romano. Y después tenemos los pies, que son en parte de barro y de hierro, que representa un reino dividido. Vea que hay detalles en la profecía que son sorprendentes. Yo voy a anticipar uno de ellos. El imperio romano sucedió el reino dividido. Y cuando miramos en la historia, encontramos que después que cayó el imperio romano y vino el imperio dividido, ellos se dividieron en 10 partes. Exactamente como son 10 los dedos de los pies. En la profecía hay una exactitud. La profecía habla exactamente todo lo que va a pasar. Vamos paso a paso entender mejor cada elemento de la estatua y su importancia. Vamos a comenzar con la cabeza de oro que Daniel atribuía a Babilonia. Este fue el imperio más rico y extenso del mundo. El dios babilónico Bel-Marduk era representado sentado en un trono de oro, al lado de una mesa de oro y cerca de un candelabro de oro. El oro era el metal perfecto para representar a Babilonia. Jeremías, en el capítulo 51, dice que Babilonia era el imperio de oro. Babilonia gobernó al mundo desde el año 605 a.C. hasta el año 539 a.C., cuando entonces surgió otro imperio. No fue fácil para Daniel decirle al poderoso Nabucodonosor que su imperio pasaría y daría lugar a otro. Era impensable esa realidad ante el tamaño de Babilonia, pero esa era la profecía. Y por más improbable que fuera, Dios tiene el control de toda la historia. Después de Babilonia surgió el imperio medo-persa, que venció a los babilonios en una batalla descrita en el capítulo 5 del libro de Daniel. El río Eufrates pasaba por dentro de Babilonia y así les proveía agua. En aquellos tiempos, cuando una nación quería derrotar a otra nación, bloqueaba la llegada de suministros. Pero Babilonia tenía provisiones para hasta 20 años, defiende algunos estudiosos. La Biblia no solo profetizó el fin de Babilonia, sino también profetizó el nombre de quien abatiría ese imperio. Eso ocurrió 150 años antes de su nacimiento. En Isaías, en el capítulo 44, versículos 27 y 28, encontramos el nombre de Ciro, que estratégicamente construyó un reservatorio al lado del río Eufrates, desviando su curso y secando al lecho. Reunió a las tropas, marchó por el lecho seco e invadió Babilonia, que en esa noche estaba de fiesta, promovida por el rey Belsasar. En medio de la fiesta, una mano apareció y escribió en la pared las siguientes palabras: Mene Tekel Pérez. El rey entró en pánico y Daniel fue llamado para darle la interpretación. El reino de Babilonia estaba llegando a su fin. Sería entregada a los medos y persas. Comienza aquí el período representado por la plata. Los medos y persas reinaron del año 539 a.C. hasta el año 331 también a.C., cuando fue sucedido por el reino de Grecia. Alejandro Magno. Él conquistó la hegemonía mundial cuando tenía 32 años y murió con 33 años borracho. Murió con la misma edad que murió Jesús. Jesús y Alejandro. Uno tuvo todos los reinos de este mundo y murió sin nada. Jesús no tenía nada, pero murió conquistando todo. Ese imperio también llegaría a su fin. Y entonces daría lugar a un otro imperio. Daría lugar al imperio que venía después del vientre de cobre. El imperio que viene después en la sucesión sería un cuarto imperio. Los griegos gobernaron el mundo del año 331 hasta el año 168 a.C., cuando fueron sustituidos por el Imperio Romano, que representaba las piernas de hierro. Pero ese imperio también llegaría a su fin. Después aparecen los pies de la estatua, que mezcla hierro y barro. Noten que a partir de este punto, la profecía bíblica afirma que no habrá otro imperio mundial después de Roma. Como el hierro y el barro no se mezclan, el cuarto imperio sería sucedido por un imperio dividido. El proceso de división del Imperio Romano ocurrió entre el año 351 y el año 476 después de Cristo, cuando los dedos de los pies representaban la fragmentación del Imperio Romano en 10 reinos menores debido a las invasiones bárbaras realizadas por alamanes, ostrogodos, visigodos, anglo-sajones, lombardos, suevos, francos, borgoñeses, vándalos y érulos. Estos pueblos se establecieron en el territorio de la antigua Roma, que se desintegró política y moralmente y formó naciones. Dentro de esas naciones, algunas eran fuertes como el hierro y otras débiles como el barro. La historia ha seguido la Biblia como un mapa. Pero hay un detalle adicional a esas naciones divididas. Vamos a Daniel capítulo 2, versículo 43. Ese es un detalle muy importante. Está así: así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Así como el hierro y el barro no se mezclan, existieron en la historia esfuerzos para reunir nuevamente esas naciones para formar un imperio unificado. La historia registra fielmente los intentos de reyes gobernantes de intentar casar a sus hijos y hijas para formar una gran unidad familiar y dominar toda Europa. Antes de la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de los reyes de Europa estaban emparentados entre sí. George V de Inglaterra intentó hacer ajustes familiares con Noruega, con Dinamarca, con otros reyes, y todos eran primos, nietos de Cristian IX de Dinamarca, Guillermo II de Alemania, Victoria de Inglaterra, de España, Noruega. Fueron muchos intentos, pero todos fueron frustrados. Aún tenemos en esta lista a Carlomagno, Carlos V, Napoleón y Hitler, que intentaron reincorporar toda Europa. Y el fin fue trágico. Hitler tomó toda Europa. Faltaba Inglaterra, que tenía fecha para ser tomada, el 16 de septiembre de 1940. Tormentas y temporales obligaron a Hitler a posponerlo y el intento terminó frustrado. La historia se ha cumplido al pie de la letra de la profecía, porque Dios no adivina, Él sabe lo que va a ocurrir. La profecía no son solamente palabras cualquier, sino es precisa, no son pronósticos, es la palabra de Dios. Al final del versículo 43 de Daniel 2, afirma que en los días de estos reyes, Dios suscitará un reino que jamás será destruido. La Biblia profetizó que Europa nunca más sería una nación unificada políticamente bajo un único gobernante. No estamos viviendo el tiempo de las cabezas. No estamos viviendo los tiempos de los brazos. No estamos viviendo los tiempos de las piernas. Estamos viviendo los tiempos finales. Estamos en los últimos momentos de la historia. Cuando una piedra no cortada por manos humanas alcanzará a la estatua. En Daniel 2, 44 y 45 vemos exactamente eso. Una piedra vendrá y destruirá toda la estatua. Y esta piedra representa el último imperio de Dios en la tierra. Este mundo no llegará a su fin por una guerra nuclear. No llegará por alguna tragedia. No por un terrible terremoto. Ese mundo terminará por la venida de Jesús, la piedra. Y yo sé que tú en ese momento estás diciendo que quieres prepararse para la venida de Cristo. Tú estás diciendo que necesitas entregar la vida en las manos de Dios. Si es ese su deseo, si es esa su oración, cierra sus ojos y vamos a orar. Querido Padre, decisiones estamos tomando en ese momento de recibir a Jesús como Señor y Salvador y prepararnos para el último imperio de la historia. Padre, quédate con cada persona que ora conmigo en ese momento. Que su gracia, que su amor, que su bondad pueda seguir a nuestro lado hoy y siempre, preparándonos para la venida de Cristo. Son bendiciones que pido en nombre de Jesús. Amén.